La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 11 de enero del año 2023. Oscar Guerra, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Samuel Martel, Manuel Ranchero en la producción y Cristian Villalta. Les damos la más cordial bienvenida a través de Femenina, Fiesta y de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD con, pues no sé, ¿de qué vamos a hablar hoy, señor Betancur? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Pues ahí de todo un poco porque se están terminando de mover las últimas piezas, los últimos fichajes de cara al Clausura 2023. Hoy se anunció otro fichaje más de parte de Alianza y pues bueno,
sí, cabal. Dispárelo pues, por favor.
Pues el entrenador, el delantero colombiano, Miguel Murillo, que viene del fútbol boliviano en este momento, ha tenido un paso por Colombia también y pues bueno...
Es el hombre del que se estaba hablando de manera críptica.
Trae el sello Eduardo Lara. Pues así sí, que es claro, el delantero que él pidió, por eso que tardó tanto en llegar.
Entonces sí, porque se estuvo hablando un montón de Duvier Riascos, pero finalmente el neurótico, ¿cómo era? El psicótico, el epiléptico.
Sí, el esquizofrénico,
el esquizofrénico del gol. Se fue al Comunicaciones de Guatemala. ¿Qué tal, señor Guerra? ¿Cómo le va?
Bien, gracias, Cristian, Marcelo, Rodrigo. Un gusto estar también con toda la gente que nos acompaña. Ahí ya estamos a la vuelta de la esquina que arranque la primera división, así que tenemos mucho de eso y también un poco de seguimiento de selección nacional.
Muy bien, bueno. Entonces, Alianza prácticamente ya cerró.
Ya, con esto ya cierra. Sí,
solo quedan las preguntas de si Alex Larín o Brian Tamacas jugarán. ¿A dónde jugarán? Vea, sí. Aunque no creo que en El Salvador.
Sí, podrían todavía. Hay una pequeña ventana que los podría llevar de regreso a la Alianza a última hora, pero bueno, vamos a ver.
Ok, bueno. Señor Rodrigo Arias, ¿cómo es usted?
Un gustazo estar con usted y la gente que nos sintoniza. Ojalá, ¿sabes qué? A mí me gustaría de que Larín y Tamacas, si no haya un equipo pronto, que se unan. A cualquiera, Alianza, Faja, el que sea.
Pero que no pierdan la temporada.
Pero que jueguen, porque sí. Creo que se viene un año importante para la selección y creo que nuestros dos laterales titulares son decisivos, son vitales para el equipo.
Muy bien, bueno. Vamos a arrancar el programa, por cierto, vamos a cambiar un poquito la conversación sobre Liga Mayor, aunque tiene que ver con Liga Mayor. Tenemos en línea al profesor Hugo Pérez, seleccionador nacional. Ayer hubo una reunión. Estuvo la primera división, estuvo la gente de la comisión regularizadora y estuvo el profesor Pérez y pues nada, queremos saber qué se abordó en ese encuentro. Hola profesor, bienvenido al Guiribuir al Aire, feliz año.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bien, ¿qué tal? Gracias a Dios, bien, aquí ya estamos de regreso.
Profe, ¿qué se conversó ayer? Más o menos, ¿cómo resumiría usted los puntos centrales de la plática que tuvieron ayer o de la presentación que usted realizó?
Bueno, básicamente se trató... desde lo del calendario, los juegos oficiales, trabajos de microciclos, y también se les hizo en breve una presentación de cómo trabajamos, uh-huh. Las cosas que hacemos, yeah. Porque a veces aquí pienso en El Salvador, siguen diciendo que no hacemos nada, pero... Eso fue parte de la presentación para la primera y...
Bueno. Hola, profe.
Sí, de acuerdo al calendario de...
Ya.
¿Sí me escuchás?
Sí, sí, le escucho, profe. Le escuchamos muy bien.
Sí, de acuerdo al calendario, te digo, nosotros hablamos con la primera y básicamente le dimos dos opciones para que ellos consideren, para poder nosotros empezar a trabajar con los seleccionados nacionales, porque es importante lo que se viene en marzo y después, claro, Copa de Oro.
Ok, profesor, otra pregunta antes de que mis compañeros también intervengan. Cuando habla de los juegos oficiales, ¿eso incluye partidos amistosos o solo los compromisos de marzo y de la Copa Oro? ¿O ya usted pidió alguna fecha para partidos amistosos?
Sí, nosotros, cuando te hablo de partidos oficiales, básicamente solo tenemos el oficial en marzo de Copa Naciones.
Okay.
Y después nosotros abrimos, creo, me han dicho, el 27 de junio abrimos Copa de Oro. Esos son los oficiales. Ahora, para el partido de Estados Unidos, nosotros hemos pedido a la normalizadora tener un encuentro amistoso en fecha FIFA, que empieza el fecha FIFA, creo que empieza el 19 o 20 de marzo, jugar un partido entre semana y después ya un partido amistoso y después enfrentarnos a Estados Unidos. Y para Copa de Oro, lo que nosotros hemos pedido después que termine el campeonato en mayo, concentrarnos y tener lo que yo había comentado ya varias semanas atrás, un par de meses atrás, una gira por Asia y después de Asia pues volver a Estados Unidos a jugar un partido amistoso antes de abrir en Copa de Oro.
Perfecto. Usted hablaba acerca de dos opciones que le había dado a la primera división. No sé si nos podía comentar esas dos opciones y si no, si nos comentara cuál fue la reacción de la primera división respecto a la presentación que usted hizo.
No, mira, básicamente lo que ellos nos pidieron fue darles tiempo para que ellos se reunieran entre sí, todos los presidentes de los equipos, y ver el calendario otra vez que yo les había presentado y ellos platicar cuál es la vía que ellos podrían ir para que los jugadores sean cedidos y llegar a un acuerdo con la normalizadora.
Hola, profe.
Creo que esta reunión, porque... Sí, ¿me escuchás?
Sí, le escuchamos, sí, profe. Le escuchamos.
¿Aló?
Sí, profe, aquí estamos.
Sí, entonces lo que te decía era, si se llega a un acuerdo, pues una de las opciones sería empezar ya el domingo, concentrar el domingo a los... tener el primer microciclo esa semana antes que empiece la liga y después, de acuerdo al calendario de ellos, nosotros también pusimos los microciclos que ellos escojan, probablemente si se puede hacer, por ejemplo, solo en el mes de marzo poder tener una concentración, pero eso implicaría que tienen que mover algunos partidos entre semana, entre febrero y enero. Pero, como te digo, al final es una decisión que ellos deben de tomar, porque también ellos, según me comentaban, y lo que he escuchado también en todos los medios, que hay, a veces creo que tienen problemas con canchas, con el Cuscatlán y todo eso. Entonces, al final, como te digo, nosotros teníamos dar esas opciones para que ellos pues decidan con la normalizadora qué es lo que se puede hacer. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo lo más pronto posible.
Profesor, en los últimos meses del año pasado, usted anunció de que quizá hay jugadores que no volverían a ser convocados. ¿Esa reflexión, después de las vacaciones, ahora en enero, sigue firme? ¿Será un nuevo plantel, una nueva convocatoria en marzo? ¿O cree que ha reconsiderado estas decisiones?
Pero pues, me estás hablando de lo que pasó, de la disciplina, ¿decís?
Sí, sí.
¿O estás hablando en general?
Lo que usted dijo, porque usted dijo, creo que hay jugadores que no volverán.
Bueno, sí, porque nosotros hoy que terminó el año, nos sentamos, analizamos todo lo que hicimos el año pasado, octagonal y todo eso, y básicamente te voy a hablar de lo futbolístico, no de lo de la disciplina ahorita o del problema que pasó. Analizando pues cada puesto, cada posición y ver los que básicamente iban a continuar con nosotros y los otros que probablemente no continúen por causa de, más que todo, de la decisión técnica que hemos tomado. Ahora, los de disciplina, es un caso que ustedes ya saben, creo que los castigos fueron, si no me equivoco, de 2 meses, 1 mes, ¿verdad? Entonces eso pues todavía aunque creo que ya terminaron los castigos, si no me equivoco.
Así es.
Ya nosotros tomaremos una decisión, pero no va a ser básicamente solo en los castigos, sino que puede ser también bajo el rendimiento, así como lo hicimos con todos los jugadores. Pero si me estás preguntando si van a ser 20 jugadores nuevos, no. No. Nosotros hemos dado una lista ahorita para los jugadores que queremos convocar nacionales, y en esa lista vamos a trabajar con los nacionales, y después, cuando se acerque la fecha FIFA de marzo, empezamos a ver los de afuera, los que van a ser convocados para juntarlos. Pero sí te puedo decir que en la lista tenemos, creo que son 3 o 4 sub-20.
Profe, volviendo al tema de la selección mayor y los partidos, en lo que se reunieron ayer con la primera división, ¿trataron solo el primer semestre del año o el año completo? Porque revisando el calendario que tiene FIFA de fechas para partidos de selecciones, hay 6 partidos entre septiembre y noviembre. ¿Esos ya fueron tomados en cuenta o esos se verán cuando vaya a arrancar el próximo torneo?
No, eso no lo tocamos porque también debemos de esperar, no sé qué es lo que va a pasar. Acordate que la normalizadora está aquí por un tiempo, no sé por cuánto, pero ellos están concentrados básicamente también en el partido de Nations Cup y los partidos de Copa de Oro, ¿no? Después creo que, después de Copa de Oro, si no me equivoco, yo creo que la otra fecha FIFA creo que es en septiembre.
Sí, ahí en septiembre, octubre y noviembre.
Sí, pero entonces lo que yo presenté no fue para septiembre, porque básicamente queremos terminar lo de Copa Oro y después quién entre, no sé quién va a estar o si va a seguir la normalizadora, entonces nos volvemos a sentar para planear y claro, igualmente incluir a toda la primera división porque ya empieza la apertura, si no me equivoco, ¿no? Le llaman la liga, entonces ya ver lo que se va a hacer, pero fecha FIFA básicamente van a ser partidos amistosos porque no creo que nosotros empecemos a clasificar para el Mundial este año.
Ya. Profe, otra pregunta. Ayer conversábamos con el profesor Serrano, seleccionador sub-17, pero por lo que le entendimos, ese proyecto no comenzó con la fuerza con la que se preveía o se pensaba. Yo recuerdo que usted cuando vino al país hablaba de una competición nacional a nivel juvenil. Finalmente ese proyecto, ¿por qué no pudo echarse a andar, profe?
Sí, ayer creo que te escuché o no sé, alguien de ustedes comentar un poco de eso. Mira, no sé si te lo había comentado o se los había comentado, pero para aclarar esto, Cristian, antes del cambio este que vino, ¿no?
Sí, claro.
La planificación era empezar con sub-15, ¿verdad? Después empezar a trabajar con sub-17 para esto que ellos van a enfrentar. Y cuando hablamos de plan de trabajo, eso ya estaba, pongámosle. Lo único que yo no pude recibir fue el aval de la federación con la gente que estaba encargada antes para empezarlo a hacer. ¿Okay? Pues tampoco le voy a mentir yo a la gente, ya nosotros teníamos todo organizado para hacerlo.
Pero faltaba la plata, profe.
No, fíjate que no sé si era plata. Porque la cosa es que no se pudo hacer porque al final yo presento lo que tengo que presentar para ese proyecto. Lo teníamos claro ya. El presidente ya había accedido que sí, pero por alguna razón no se comenzó. Y después viene el problema de lo que pasó. Entonces, para ser justos, la normalizadora se encontró con tantos problemas en ese momento que se retrasó el trabajo de la sub-17. ¿Okay? Pero no, yo tengo que decir la verdad, porque no es culpa de ellos en lo que se está trabajando ahorita el poco tiempo de la sub-17, porque ese problema no era de ellos, sino que fue de las decisiones de antes que no se pudieron llegar en el tiempo adecuado que se tenía que realizar esto. Ahora, no sé qué dijo Juan Carlos ayer o no sé qué le preguntaron ustedes, pero al final, cuando la normalizadora agarre y entra a la federación, primeramente no sé, ustedes saben, se tardaron cuánto, 2 meses, algo así, que no se funcionó la federación. Uh-huh. ¿Okay? Y eso cortó el tiempo de preparación. ¿Okay? Ahora, ese no es el problema, porque el problema viene siendo de años de que no tenemos uh-huh. competición de sub 13, sub 15, sub 17. Entonces, al final se tiene que hacer lo mejor, y lo mejor en este momento es lo que creo que se le sugirió a Juan Carlos cuando él tomó ya el programa, de ver los jugadores que están en competencia cada semana en Estados Unidos, porque es una diferencia grandísima, porque aquí no tenemos liga en este momento. Entonces se recurrió también otra vez, una vez más, a estos jugadores de afuera, y creo que al final, como te digo, yo no puedo culpar a la normalizadora de decir, bueno, es que no le dieron el tiempo a Juan Carlos. Simplemente se encontraron con este problema, y después viene el problema grande que se cerró la federación, no se pudo hacer nada. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasó, ¿verdad? Y ni es culpa de Juan Carlos, ni es culpa de la normalizadora. Hay que enfrentar esto con lo que mejor se pueda. Yo pienso, porque yo estuve en Honduras para la UNCAF y vi todas las selecciones, si el grupo que van a escoger ellos, que creo que serían 60-70% de afuera y 30% de aquí, algo así, no estoy seguro. Si los jugadores que vienen trabajan todo este mes de enero, creo que pueden competir. Yo sé que ayer decía, no sé quién decía, que no íbamos a hacer nada, que y era igual. Yo no culpo que las personas piensen de esa manera, pero al final se tiene que hacer lo mejor posible para poder tener la posibilidad. Hay otra cosa que también es importante. No es lo mismo la sub-17 con sub-20, la mayor, en competiciones. Porque la sub-17 son jugadores todavía que no son profesionales, la mayoría. O si algunos ya son, no están jugando de titulares. Entonces, el nivel en el sentido de competición, todavía vas a ver bastantes jugadores que tácticamente les faltan trabajo, tienen talento y todo, pero lo que te estoy diciendo es que hay más posibilidad de hacer mejor papel con la sub-17.
Ok, muy bien. Perfecto, profe. Pues nada, queríamos tener un poquito más de información acerca de la reunión de ayer. Y pues nada, vamos a darle seguimiento, ¿no?, para ver finalmente a qué acuerdo se llegan. Un abrazo, profe, gracias por su tiempo.
A ustedes, cuídense, hasta luego.
Pues bien, profesor Hugo Pérez, dando información un poco de todo. Ya veremos qué pasa. El calendario está complicado, de hecho, el calendario de Primera División, agravado por el tema de las canchas, ¿verdad?, que ya lo hemos abordado en varios espacios. Si a esto le agregamos esta solicitud que él ha hecho de unos microciclos, ya sean en marzo o ya sean entre enero y marzo o unos días de enero, como sea, sí creo que ese calendario lo van a tener que construir con una letra muy fina, ¿no? Sí. Pero iban contra el tiempo.
Son 3 miércoles por cada vuelta que se va a jugar. Entonces, la jornada 2, 5 y 8 es en a mitad de semana, por ejemplo. Entonces, en realidad, en la primera vuelta solo te queda opción de 2 semanas de microciclo para la selección. Igual en la segunda vuelta, ¿no?
Y que ese ha sido siempre el gran problema de esto en términos de organización. Por ejemplo, yo estaba viendo ayer un Twitter de los Raiders, que ya ponen quiénes van a ser sus rivales en casa y de visita para el torneo que ni ha terminado, ¿verdad? Ya tienen el nuevo. Entonces, obviamente, salvando las distancias, creo que ya es tiempo de empezar a buscar una nueva forma de calendarizar, partiendo de que ya se conoce la fecha FIFA. FIFA ha dado desde de 2020 a 2024 el calendario de sus partidos internacionales, de cuándo son los oficiales, los torneos. Entonces, creo que tampoco puedes excusarte en que no sabías o que, vean, nos avisaron de última hora. Ahí están. Es mucho trabajo de coordinación y buscar otros métodos también para arreglar este tipo de cosas, sabiendo de todos los problemas que tiene el fútbol nacional, como este de las canchas, para tener las opciones.
Sí, yo creo que también la Copa Oro pasada, al menos el año 2021, para mí probó de que una selección como la de El Salvador necesita mucho tiempo de preparación, porque en la Copa Oro pasada, que se jugó bien, al menos en nuestros estándares, tuvimos partidos de eliminatorias, porque fueron los Piratas del Caribe, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y después se tuvo aquella gira por Europa. O sea, el profesor Pérez tuvo mucho tiempo. una selección por ahí con más rodaje, con más experiencia, 2 semanas y se acabó y hace un gran torneo, pero nosotros no. Entonces, no es que el campeonato de aquí pueda extenderse muy hasta junio. La selección de verdad necesita a esos jugadores antes de la Copa, creo yo.
Yo creo que sobre todo el reto es poder ganarle tiempo al tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, precisamente Oscar le preguntaba al profe por qué no se empezaba a meterle diente al segundo semestre del año. El profesor apuntaba a que habrá probablemente un cambio en la dirección de la Federación de Fútbol. Puede ser. O no, quién sabe. Nadie lo sabe. Pero sí creo que el reto sería meterle a ese asunto. Anticiparte, porque es que solo así de verdad vas a comenzar a construir algo distinto. Si no, siempre vas a tener los compromisos encima. Esto obviamente escapa al control de una sola persona. Tendrían todos los interesados que hacer el esfuerzo, ¿no? Pero bueno, esa es una idea, ¿verdad? Porque todos deseamos que la cosa cambie, comience a profesionalizarse de otro modo y que haya más coordinación, pese a las carencias tan crudas que estamos viendo que tiene nuestro fútbol cada año, más deficiencias, ¿verdad? Y más dificultades. Ahora es el tema de las canchas, y luego será otra cosa, y viene un ejercicio eleccionario todavía, que ya veremos qué pasa. ¿Qué pasó, Samuel? Vi que me estaba haciendo ahí unos mates. Ah, bueno, tenemos pausa, me dice, ya regresamos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estábamos en el Wiri Wiri al aire. Y pues, ¿cuándo vamos a tener la primera fecha del campeonato, señor Betancourt?
El 21.
Pero la programación todavía no.
Sí, tenemos el proyecto, en teoría se va a hacer. El proyecto de fecha, sí, ya tenemos. Se va a hacer oficial. Hoy en la noche se pretende ser oficial. Sí. Sí, pero hablaríamos de que comenzaría en Zacatecoluca con el Platense Alianza. El FAS recibiría el Once Deportivo. que ahí sería la inauguración porque es el campeón, ¿no? Uh-huh. Metapan recibiría a Chalate, Firpo a Marte y Santa Tecla recibiría al Águila, y Dragón recibiría a Jocoro.
Ahí. ¿Santa Tecla dónde jugaría?
En Sonsonate.
En Sonsonate.
Uh-huh. Mira, en Mercedes Campos. Bueno, que empiece a rodar el balón, pues entonces.
¿Dónde? No se sabe, pero que va a empezar.
No, la mayoría ya sabe, ¿verdad? Sí. Porque...
Bueno, el Barraza, sí. Obviamente el Dragón va a jugar en el Barraza de local. Y así,
Platense, ¿no? Local, claro. En su casa, en la tarde, claro. Supongo.
Claro. Y va a comenzar rápido el torneo porque la fecha 2 es miércoles. Así que va a haber una.
Va a ser un torneo semana. Muy vespertino, no sé qué equipo jugaría en la noche, de hecho.
El Metapan.
Solo el Metapan.
Solo el Metapan.
Chalatenango jugó, al final le prohibieron.
No pudo.
No pudo.
Chalate no pudo. Y Firpo ha estado entre sí, ¿no? Y hoy tiene que volver a pasar revisión ese torneo para ver si puede.
Realidades, sí. Realidades, son las realidades a las que nos referimos, sin duda. Oigan, vamos a hablar con uno de los extranjeros que han venido en esta apertura de la temporada de pases en el fútbol salvadoreño. No suele venir muchos extranjeros entre apertura y clausura, ¿verdad? No es tan habitual, excepto de repente en el caso de Alianza o de FAS o de Águila.
Sí, es cierto.
¿Verdad? Y bueno, en el caso de FAS, pese a haber quedado campeón, siguió buscando fortalecer su ataque. Y una de las soluciones que ha encontrado es un jugador mexicano, el señor Luis Madrigal, jugador de buen porte, que anotó, por cierto, en el partido del fin de semana contra los Chapines. Uh-huh. Que además ha tenido un importante paso por selecciones juveniles en su país, incluso disputó una Copa Mundial Sub-20, si no me equivoco. Así es que vamos a conversar un poco con Luis para conocerlo y pues saber qué impresiones tiene de estos primeros días en El Salvador. Hola Luis, bienvenido al Wiri Wiri al aire del Gráfico, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un gusto saludarlo, señor. ¿Cómo es usted?
Igualmente, muchas gracias. Gracias por la invitación y contento de estar acá en El Salvador.
¿Cómo lo han tratado, Luis? ¿Cómo lo han tratado las cocineras?
No, la verdad que bien. Bueno, realmente tengo 5 días acá y he andado vueltas de migración, entrenamientos, partidos. Entonces, realmente no he tenido tiempo de salir mucho.
No se ha enfrentado todavía cara a cara con las frituras de la cocina salvadoreña, señora Madrigal. Pero bueno, al menos a nivel de la cocina, cualquier mexicano se siente en casa en El Salvador, ¿verdad? Porque hay muchos ingredientes, en común, creo.
Me han llamado mucho la atención las pupusas, pero pronto estar ahí ya.
Mire, yo no lo quiero marear, pero no cualquier pupusa, tiene que ser de algún lugar especial y de maíz o de arroz, esa es la decisión. Ahí está el diablo, Luis, maíz o arroz.
Ya tocará preguntarle a los compañeros ahí y que ellos me recomienden una para acá.
Formidable, Luis. Viendo tu hoja de servicio, viendo tu currículo, sobre todo vemos que tuviste unos años muy intensos entre tus 17 y 20, con mucho compromiso internacional, eliminatorias, mundialistas, incluso una Copa del Mundo Sub-20, ¿no?
La verdad que sí fue un buen arranque de mi carrera, gracias a Dios, ahí con Rayados de Monterrey y en selecciones menores.
Luis disputó el Mundial Sub-20 de Turquía 2013, al que asistió El Salvador, así que ahí viene la conexión. Pero Luis, ya... adelantándonos hasta 2023, después de este Mundial, ¿cómo se da tu llegada aquí al fútbol salvadoreño?
Sí, pues me hablaron directamente, Manuel me contactó, me presentó el proyecto acá que tienen en FAS y la verdad que me llamó mucho la atención y bueno, sin dudarlo vine para acá.
¿Qué te ha parecido el ambiente salvadoreño en los pocos días que tienes de estar aquí en el país?
Pues la verdad que muy muy cómodo me he sentido porque tiene mucha similitud con México. Los compañeros son la verdad que excelentes personas y me han acogido bastante bien.
Luis, veo aquí, mides 1.91, ¿no?
Sí.
¿Tu fuerte es el juego aéreo o crees que es más, tienes otras características que te definen?
No, sí, yo creo que el juego aéreo viene siendo lo principal que tengo, pero igual siento que me sé defender también con los pies.
Luis, ¿y ya habías coincidido en alguna ocasión con el profe Octavio Zambrano en México o por algún lugar? Y no sé no, qué, como rival incluso, o qué te ha parecido el trabajo de él, de lo poco que has conocido.
No, bien, la verdad que no me había tocado coincidir con él, pero bueno, los pocos días que he estado acá, la verdad que se ve que es un excelente entrenador, que le gusta imponer su idea y bueno, poco a poco lo iré conociendo un poco más.
Oye Luis, bueno, aquí en El Salvador, sobre todo para los delanteros locales, siempre ha sido difícil, porque para empezar no tenemos mucho goleador, no es un país al que se le ha dado realmente fácil encontrar goleadores para sus selecciones, y además porque les toca pues pelear con delanteros que vienen de otras latitudes, pero yo creo y entiendo que en México la competencia y la situación es exactamente igual, al futbolista mexicano también le toca competir muy duro para poder llegar al primer nivel, ¿no?
Sí, realmente, como lo dices, en México también me tocó a mí competir contra grandes jugadores allí en la delantera, en Monterrey, en Querétaro, en Necaxa, y bueno, en todos los equipos donde estaba menos Chivas me tocó competir con varios extranjeros.
¿Cómo con qué jugadores te ha tocado competir por una titularidad en tu paso por el fútbol mexicano, Luis?
Bueno, me tocó en Monterrey Humberto Suazo, Chelito Delgado, Funes Mori, Aldo de Nigris siendo mexicano, ¿no? Me tocó en Querétaro el Tito Villa, me tocó en Necaxa Mauro Quiroga, que había quedado campeón goleador también ahí en la Liga Mexicana. Y bueno, pues son los que ahorita recuerdo.
Nada menos.
En ascenso me tocó competir con Gustavo Ramírez, un paraguayo, y Roberto Nurce, que también panameño goleador.
Digo, así como en ese momento te tocó luchar con gente de ese calibre, pero yo creo que viniendo acá tampoco puedes relajarte, ¿no? Me imagino que también quieres comerte todos los minutos que se pueda en la cancha.
Ah, claro, no, de hecho sé la responsabilidad que conlleva venir como extranjero acá, es un gran reto para mí y bueno, yo trataré de aportar lo más que pueda también a los delanteros que estén en mi posición, generar una buena competencia y bueno, el profe decidirá quién está mejor para los partidos.
En la parte física personal, ¿cómo te encuentras o cuánto sientes que te falta para llegar a tu pleno, Luis? Para este torneo.
No, la verdad es que físicamente me siento bien. Es una realidad que también estaba entrenando allá, me estaba preparando. Y bueno, yo creo que más que nada lo que va a importar acá va a ser el entenderme con mis compañeros, que la verdad no creo que sea difícil porque, como te repito, son unas grandes personas, unos excelentes jugadores y que me han acogido de buena manera.
Luis, hay cinco, incluyéndote a ti, hay cinco mexicanos inscritos hasta el momento en el Clausura 2023, pero no sé si conocías ya alguno de ellos o si antes de venirte para acá, para El Salvador, conocías a alguien que hubiera estado jugando acá, algún mexicano que estuviera jugando acá y le pediste referencia o algo por el estilo.
Realmente nomás los que conozco son Alejandro Daud y José Luis Calderón, que juegan ahí en Once Deportivo, creo. Daud estuvo conmigo en Monterrey, de hecho salimos, y José Luis Calderón me tocó estar con él en Atlante. Sí, he platicado con...
¿Has platicado con ellos acerca
del primer duelo?
Luis, claro. En el FAS, en los últimos dos campeonatos de FAS, dos mexicanos creo que destacaron mucho. El Quick Mendoza en el pasado y el Willit Peña. Ahora tú vas a este FAS. No sé si te han hablado de que quizás los mexicanos son amuleto para los últimos campeonatos.
Pues sí me han comentado sobre eso. Te digo, es una motivación para mí porque... Pues es un bonito reto el que estoy tomando, el hecho de venir como mexicano acá y bueno, esperemos que se repita esa linda historia.
Bueno, Luis, te deseamos muchos éxitos. Ha sido, perdón, un gusto poder saludarte. Acuérdate, arroz o maíz, medítalo, piénsalo, asesórate. Y pues nada, esperamos poder tenerte acá en el set en un futuro. Un abrazo, Luis. Mucha suerte, muchos éxitos para ti.
Muchas gracias por la invitación y bueno, también les mando un fuerte abrazo por allá.
Muy bien, el señor Luis Madrigal, un delantero que pues viene con el gran compromiso de ayudar al Club Deportivo FAS, que busca revalidar su título.
No le fue mal en el estreno, anotó un gol muy bueno.
Y muy curioso el movimiento que hace, ¿verdad? Porque la busca de cabeza, pero agachándose, ¿verdad? Una jugada extraña luego de un pase que le hace, no sé si es...
Es Ibsen, pero el centro es bastante abajo, ¿no? Ahí hace todo el esfuerzo por...
Sí, pero muy interesante la decisión que toma y cómo la finaliza. FAS ha jugado a la lotería con sus extranjeros, como el resto de equipos de nuestra liga. Y así como ha tenido jugadores que le han resuelto y que le han funcionado, pues también ha tenido otros que no le han resultado, ¿verdad? Hay tantas variables de por medio, ¿verdad?
Incluso con el mismo jugador, a veces viene un jugador, funciona bien, se va y regresa y ya no funciona.
¿Te acordás, por ejemplo, de aquel Ricardinho, aquel brasileño?
Sí. En Santa Tecla.
Ese jugador explotaba, ¿verdad? Luego tenía un campeonato flojísimo, luego otra vez un buen torneo. Vladimir Díaz lo mismo. Pero FAS en particular, yo me acuerdo que trajo un brasileño, o Larguirucho, un delantero, no me acuerdo el nombre, hace unos 5 años, 6 años. Y que metió un montón de goles en una primera vuelta. Y luego se cayó. Y ha traído otros que ni han jugado. Y así, ¿no? Pero sí creo que si tenés que jugar a la lotería, entre comillas, pues si traes a alguien de México y con la formación formidable que ha tenido un jugador como este, bueno, yo creo que está disminuyendo notablemente el riesgo, ¿ve? Sí. Si te traes un colombiano... Dependiendo de quién te lo recomiende, puede que estés asumiendo un riesgo. Sí.
Últimamente los mexicanos han venido a funcionar bien, porque en el Once Deportivo fue el que comenzó a traer mexicanos en los últimos. Sí. Primero fue Albarrán, te acordás, con Alianza y Águila. Pero así el Once Deportivo le funcionó con Solís y otros más. Y ahora los que ha traído el FAS no han jugado del todo mal.
No, para nada. La verdad es que, vamos a ver, ¿verdad? Creo que es uno de los atractivos que tiene. ¿Qué ha tenido el mercado de fichajes? No sé cuál creen que sea el fichaje más importante. Antes de que arranque el torneo, pues podemos decir cualquier cosa, pero bueno, con la información que tenemos, Rodrigo, ¿para ti cuál ha sido el fichaje más importante?
Bueno, este de Madrigal puede que sea uno de ellos. El Alianza acaba de anunciar el de Murillo, pero para mí es una incógnita, porque no es que lo hayamos visto jugar tanto. Digamos que el caso Madrigal, viendo su currículum, ganó la Liga de Campeones de CONCACAF, jugó aquel sub-20 2013. Me parece que su trayectoria habla bastante, pero hay que verlo en la cancha.
Yo creo que ese de Murillo le tengo no fe, no quiero decir, no quiero ocupar esa palabra, porque si le digo que le tengo fe es que espero que triunfe, no.
Expectativa.
Pero sí tengo una expectativa alta, porque Eduardo Lara sabe a dónde le aprieta el zapato a nuestro fútbol, a nuestra competición doméstica. Entonces no va a traer cualquier delantero, va a traer uno justo para venir a dar en el clavo. Estoy seguro que ese jugador, si viene sanitariamente 10 puntos, puede tener una buena temporada. Y Madrigal también.
Si te vas a un fichaje así estilo fantasy, que vos decías, ese jugador... Ajá. Clave, pues creo que el Águila, el fichaje de Cartagena, de Melvin Cartagena, va a ser importante para mí, porque es justamente la pieza que le venía faltando desde hace ratos al Águila. Un volante de contención con capacidad de crecimiento, con potencial, y yo creo que ese muchacho puede funcionar ahí.
Mira, un fichaje que no entiendo es el de Víctor García, fíjate. Digo, es un arquerazo. No es ningún descubrimiento decir eso, pero si ya tenés a Benji, yo digo... Vas a tener a dos arquerazos peleándose por un puesto en un campeonato para disputar solo lo doméstico, pues. Sí me parece curioso.
Vamos a ver quién sale de titular en el primer partido. Ahí vamos a develar un poco las intenciones,
al final,
entrenador. Pero
al final el que tiene el gran lío es el preparador de arqueros, porque tiene dos arquerazos ahí.
Pero es un debate innecesario. O sea, te metes en un lío vos
Te metes
solo.
En un lío porque tenías un gran arquero. Y trae otro gran arquero.
Sí,
Por eso te digo que no lo entiendo, el fichaje.
Lo obvio es que Águila no confía más mucho en Benji, creo yo.
Pero
O el este cuerpo técnico, digamos.
Sí, el cuerpo técnico y la directiva de Águila. Me da la impresión que su apuesta
eso,
no es Beñi.
Y por eso es que no lo entiendo, porque que los números hablan. Los números hablan por Beñi. Sí, correcto.
Beñi no, para mí es muy confiable.
Y Víctor García, bueno, yo no sé qué tan bien le fue en Guatemala y Honduras, pero lo que hizo acá fue notable. De verdad, de los mejores arqueros que he visto en mi vida aquí en el fútbol salvadoreño. Totalmente. Así es que no sé.
Bueno, que usa Plaza Nacional, ¿no?
Pues. Sí, cierto. Tiene duda. Así es que, pues nada, a mí eso sí me parece un fichaje extraño. Es un gran fichaje, pero la decisión a nivel deportivo, administrativo deportivo, me parece curiosa. Y para usted, señor Guerra, el mejor fichaje no me diga que es el de Iván Machado por Atlético Marte.
No, todavía.
No.
Creo que el de Darwin Serén por nombre, por impacto.
Sí, también.
Y por la experiencia que le puede aportar a cualquier equipo, en este caso Águila, y es de ver cómo todos esos años que ha estado fuera se traducen ya a aplicarse a nuestro fútbol.
Tenemos que irnos a pausa. Bueno, solo me queda tiempo para decir que para algunas personas el mejor fichaje lo ha hecho Alianza, pero con el renacido. Yo sé que lo pensó alguno aquí, pero al menos han comenzado el año con algo de pudor.
Yo no.
Ya volvemos con más en exclusiva a través de Tigo Sports.
Constancia. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear. Although she is a girl. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. But you were the way to the truth when you say.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Pero mire, usted sigue sin darme la primera fecha así confirmada. Solo tiene no tiene ahí qué partidos serían sábado y cuáles serían el domingo.
No, eso no, solo tengo el fixture, como se dice.
Bueno.
Los enfrentamientos, pero todavía no, eso hay que esperar la reunión de los lunes.
Bueno,
sedes y horarios todavía están.
Ajá, eso es tradición, los lunes en la noche, sí.
Ok, pero entonces dos fechas en la primera semana, domingo y miércoles.
Sí.
Así está la cosa. Ok, bueno. ¿Y en lo internacional qué ondas? Hoy juega el Real Madrid, ¿verdad?
A la una. La Supercopa de España en Arabia Saudita. Ahí en medio del Dakar. Los del Dakar van a poder bajarse de los carritos y a ver el partido.
Acuérdate que
va a llegar Cosmos, Cristiano a ver el partido.
¿Cómo se ha llevado el torneo por allá para Arabia Saudita? Que todo el tema de que Piqué era juez y parte, además, ¿verdad? Entonces,
Hoy solo es parte.
Entonces hoy juegan miércoles el Real Madrid-Valencia hoy a la 1:00 p.m. y mañana Barcelona-Betis también a la 1:00 p.m. Los dos ganadores juegan el domingo la final en el estadio Rey Fahd.
Ok. Sí, de hecho Cristiano Ronaldo juega en ese estadio, ¿verdad?
Sí. En el Al-Nassr juega el...
Supongo que, supongo que se va a dejar ver por ahí.
Sí. ¿Verdad? Sobre todo si el Real Madrid llega.
Pues sí. Claro que sí. Okay, bueno, es lo más interesante en estos días, ¿verdad?
Sí, porque en Inglaterra están en Copa de la Liga. Ayer jugó el Manchester United, ganó y juega el Manchester City. Así que todavía están arrancando las...
Alemania falta todavía, o sea, el 20 para que comience. Italia está...
Esa Supercopa de España es lo más interesante que hay esta quincena. Y el Napoli-Juventus del pasado mañana.
Es correcto.
Que ese puede ser decisivo para la Serie A.
Bueno, es en cuanto a fútbol, pero el Abierto de Australia comienza el lunes 16.
Sí.
Y va a estar Marcelo Arévalo también en dobles.
Correcto. Chelo Arévalo. ¿Cómo le va a Chelo? Difícil de superarlo el año pasado.
Sí. Pero le da mucho crédito también para esto por la posición en que empiezan en el ranking. Y van a ser muy importantes llegar lo más lejos posible porque ya va a tener que defender estos puntos para mantenerse. Y es decir, ahorita viene lo más difícil, creo, para la carrera de Marcelo, porque es mantenerte entre los primeros 10 del ranking, porque cada derrota ahora sí es costosa por esos puntos que fueron acumulando con Roger el año pasado en dobles, y cada torneo en el que participaron y no avancen demasiado, van a ir perdiendo.
Además, tenés que también ser muy estratégico y hay torneos que ya no los puedes dejar de disputar, ¿verdad? Uh-huh. No te puedes ir a pelear un ATP 250 a donde antes habías disputado un torneo de mayor nivel, etcétera. Así es que vamos a tener noticias de Chelo Arévalo, que estuvo acá en el país a mediados de diciembre y desde entonces, pues ya se preparó para lo que describe Oscar Guerra, defender todos esos puntos. Vamos a volver rapidito sobre el fútbol nacional porque, bueno, cada cierto tiempo hay una situación como esta que está sufriendo ahora un jugador, Moisés Alexander Mejía, jugador de Firpo, quien se encuentra entrenando con Platense, que firmó, entendemos, algún acuerdo, no sé, ya vamos a preguntarle qué tipo de acuerdo con Platense, pero que está ahí en medio de una pelea entre Firpo y Platense. Supongo que todavía no lo han inscrito, o en todo caso, bueno, ya le vamos a preguntar. Hola, Moisés, bienvenido al Guiriwiri, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
Muy bien, ¿y usted cómo le va, señor?
Bien, todo bien, gracias a Dios.
Moisés, cuéntenos un poco, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es la disputa o la controversia ahorita entre Firpo Platense y usted en medio de estos dos equipos?
Había un impasse, ¿verdad? Que Firpo no quería firmar la resolución del contrato, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya pudimos llegar a un acuerdo con el presidente Gustavo Herrera y pues, de hecho, este día ellos entregaron la copia de la resolución del contrato a los directivos de Platense, y así que ya prácticamente ya cerramos vínculo con el club.
Muy bien. Excelente. Sí. Entonces, pero mira, ¿usted lo habían declarado transferible o simple y sencillamente Platense se interesó por sus servicios? ¿Cómo fue el proceso, Moisés, para tu salida de Firpo?
Que la verdad que a mí ya me habían contactado, ¿verdad? De antes, que querían que yo formara parte del club de ellos y todo, pero la verdad, cuando yo les comenté, o sea, de que ahorita tengo contrato con Firpo, todavía me quedan 6 meses,
pero yo les expresé, pero yo voy a buscar la manera de ver si puedo restilar mi contrato, ya que no estoy de acuerdo con muchas cosas, y que voy a ver la manera en cómo yo puedo sacar los papeles. Y entonces ellos me esperaron hasta el momento que yo pudiera recibir mi contrato para que yo pudiera firmar con ellos, y así fue como lo hicimos, pues, al momento de firmar un precontrato y nada, que no, no habían podido presentar nada en la federación, ¿verdad?, hasta que ellos tuvieran la resiliación firmada, ¿verdad?, que era el documento que hacía falta.
Moisés, ¿qué tan difícil fue la negociación con Firpo para llegar a esto?
Pues, la verdad que fue un poco complicado, no entiendo por qué tuvo que ser tan complicado, pero bueno, gracias a Dios, al final creo que el presidente Juan Pablo, ¿verdad?, no se hizo conciencia de que no iba a ser bueno tener un jugador a la fuerza en su equipo, y igual, como te digo, él fue quien se comunicó conmigo al final y me dijo, ¿verdad?, que negociáramos la salida, y pues ahí ya se ya hablaron entre presidentes y fue que arreglaron ellos la salida.
Moisés, recuerdo que hubo un momento también que tú hiciste público que había una deuda de parte del Firpo hacia tu persona y hacia todo el plantel, además del torneo pasado, pero no sé si al final, ¿cómo terminó esa relación con Firpo? ¿Cómo se resolvió el tema de la deuda contigo y con todo el plantel?
Bueno, al final, al fin y al cabo, ellos me pagaron, ¿verdad?, una cantidad que me debían. Bueno, a mí en mis cuentas personales, pues, sincero, creo que me faltó un poco, pero a las primeras instancias yo no reclamé ni dije nada porque ya les estaba diciendo, ¿verdad?, lo de la salida de mi club, y a primera instancia, pues, el hijo del presidente me había dicho que sí, que todo bien, que no había problema. Y pues, de hecho, por eso fue que yo había firmado precontrato con otro club, ¿verdad?, porque estaba confiando en lo que yo había acordado con él, y obviamente lo que yo acordé con él, pues, el padre de él siempre está sabedor, ¿verdad?, de las situaciones. Así que, pues nada, me había quedado un poco confiado, ¿verdad?, pero al final de las cosas, gracias a Dios que esto ya se pudo resolver.
Vale, qué bueno, Moisés, y supongo que por supuesto siempre es para mejorar, ¿verdad? No te vas a ir tú de un equipo a otro a percibir menos ingresos, por supuesto, ¿no?
Claro, la verdad que más que todo también, ¿verdad?, porque yo quería competir, la verdad quiero competir este torneo, y yo he visto, ¿verdad?, que Platense viene haciendo bien las cosas, sí. La directiva viene trabajando muy bien, y fue la principal, ¿verdad?, fue el principal motivo que me inspiró a venir acá, así que nada, la verdad que me siento contento, me siento motivado, y nada, ya esperando, ¿verdad?, que inicie el torneo y esperando poder aportar ahí al club.
Formidable, Moisés. Pues nada, nos alegramos mucho de esta noticia. No sabíamos que, no pensábamos que se fuera a resolver finalmente hoy, justo el día que te llamamos, pero qué bueno. Así es que un abrazo y suerte en este campeonato.
Bueno, saludos.
Perfecto. El defensor Moisés Alexander Mejía. Hay que aclarar algo. Cuando a un jugador le quedan 6 meses de contrato, en cualquier parte del mundo, el estatuto del jugador autoriza a ese jugador a escuchar ofertas de cualquier equipo, siempre y cuando este equipo luego se comunique con el club de origen, y tiene que escucharlas, y si la oferta es superior a lo que el jugador devenga, el equipo tiene o que igualar esa oferta o dejarlo partir. Eso está en el estatuto del jugador. Uh-huh. Entonces, por eso le preguntaba yo a Moisés, no te va ganando menos, pues te va ganando más. Uh-huh. Entonces Firpo estaba obligado a escuchar a Platense. Ahora, si Platense no buscó Firpo desde un inicio, eso pues no lo sabemos, pero finalmente entiendo que algo deben haber arreglado.
Lo que queda claro y lo que menciona a Moisés es que las cosas en Firpo no pintan demasiado bien desde el torneo anterior. Ya hubo muchas quejas de atrasos salariales. También el rendimiento deportivo lo dejó claro, que no fue el mejor torneo de Luis Ángel Firpo. Entonces seguimos todavía con eso, y ojalá las autoridades pues tengan oídos para estar más pendientes de este tipo de cosas, porque ya es demasiado, ya no podemos estar pensando que queremos ir al Mundial y no le pagan a los jugadores, ni siquiera a sus equipos.
Me llamó la atención lo que decía ahorita, que
que
le quedaron debiendo un poco, pero que ya no quiso decir nada porque ya de alguna manera no quería estirar mala situación.
Es el modus operandi de los dirigentes nuestros. Menos
de, yo no sé si de los dirigentes, pero de ese dirigente, sí.
Sí.
Pero porque no, ya te lo decía bien tranquilo, ¿verdad? Pero
claro,
sí, bien, pero, no es lo... pero estuvo a punto de tener que quedarse en un equipo en el que él cree que no va a poder competir y además con el sinsabor de que una de las personas de la dirigencia no había honrado lo que le había prometido.
Y que no lo hizo a lo largo del torneo, porque el mismo Mejía fue claro al decir en su momento que había deuda. Y obviamente ya son cosas en las que no puedes estar gastando y ni estar pendiente. Es decir, es una cosa que se tiene que regular desde ya. Y si eso no se arregla, pues están fallando las autoridades. Quien esté la comisión, sea un comité ejecutivo. Y seguimos platicando de esto, es que hay un problema que no se le busca solución.
Uno de los problemas es que este tipo de conductas de parte de los administradores del fútbol quedan impunes porque no hay denuncia, porque los jugadores por algún motivo no quieren ir a quejarse o a hacer visibles las cosas y dejar constancia de eso. Entonces, por eso esta gente que tiene un gran historial de deudor y de maltratador de jugadores a veces llega a los principales puestos del fútbol, ¿verdad? Y yo creo que es importante al menos tenerlo claro y estos casitos hacerlos visibles, ¿verdad? Porque en unos meses o no sé si en un año vamos a tener elecciones y van a llegar otra vez con piel de oveja estos lobos del fútbol que viven viendo que se meten. ¿Cómo evaden sus compromisos, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Un cuero gruesísimo que tienen algunas personas. Pero qué bueno que el Cipote logró resolverlo y vamos a ver, pues.
Y ojalá si hay algún otro jugador que esté también en la misma situación, pues que tenga la valentía, si no a través de la asociación esta de jugadores, que ya vimos que muy poco ha hecho por resolver también este tipo de casos, por sentar precedentes de cara a la dirigencia, pues también por sus propios medios y a través de micrófonos o de noticias por el medio que sea, también que se hagan visibles este tipo de situaciones, porque ya no podemos estar hablando de este tipo de cosas y también oyendo dirigentes que ya pensando en el mundial y que vamos a ir y que...
Sí, hay una incongruencia entre la realidad y el discurso.
Y mientras no se arreglen este tipo de cosas, difícilmente podemos pensar en algo mucho más grande.
¿Verdad? Sí.
No es... Ya está... Me sorprende, cada vez va para peor esto.
¿Contra quién debuta Platense?
Platense.
Alianza. Va a estar bueno ese partido.
Allá en Zacate, sí.
Ese, bueno, el Once Deportivo hay que verlo, ¿verdad? No sé en qué anda el Once Deportivo, ¿verdad? Aunque no ha fichado mucho, lo dirige el profesor Dawson Prado, ¿verdad?
Llega por primera vez al Once Deportivo.
Bueno, a ver cómo le va al profe.
El que ha fichado, bueno, Santa Tecla, que llevó a Víctor Landazuri, a Raúl Renderos y a Rafa Burgos también, sí, que había estado jugando en Platense.
El que ha fichado bastante es... Firpo ha fichado bastante. Bueno, ha movido algo.
Trajo a Tardelis Peña de regreso.
Ajá, Firpo, Marte también veo que ha fichado... Ha fichado.
Marte se ha ido, ha visto para abajo.
Me ha sorprendido lo de Diego Coca, fíjate. Pero sí creo que, digo, pues no te estoy diciendo que el Marte va a ser protagonista, porque el torneo pasado, ¿cómo hablaron los marcianos? Los tres que yo conozco, que son todos los marcianos que conozco y que hay en el país, tal vez. Pero no ha fichado mal.
No.
Está simpático el asunto del Marte.
Más allá de la afición que le tengo, ha sido muy congruente de buscar jugadores al estilo que Escudero pueda moldear y hacerlo funcionar como lo hizo el torneo anterior.
Sí.
Que es a lo que tiene que aspirar, sí, el Marte.
O sea, sí, me imagino a Coca jugando, insisto, ahí. ¿Sí?
Marte es el equipo, bueno, que menos técnicos ha tenido desde la pandemia para acá.
Bárbaro. Sí, se cansó de echar técnico el señor aquel. Nos vamos, les agradecemos, amable sintonía. Hasta mañana en el Guiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Guiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!